Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Maillot, este podcast intermitente, porque aparece cuando se puede, básicamente, pero quería
Fijo
aprovechar,
discontinuo.
fijo discontinuo, efectivamente, pero es que quería aprovechar, llevo tiempo queriendo volver a arrancar, arranco cada pocos meses y claro, y ahora estamos en el mes de febrero en la Mediterranean Epic y tengo unos compañeros de piso estupendos. Este año y he dicho, pues os voy a explotar todo lo posible, ¿no? Ya que estamos aquí y no son otros, bueno, los que estáis en YouTube ya lo estáis viendo, José Antonio Hermida y Antonio Ortiz, que nos conocimos, a ti no, ya te conocía desde
Sí.
hace tiempo, pero a ti te conocí oficialmente, digamos, el año pasado y desde entonces se ha creado una amistad muy bonita, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Sí,
Ahora no digáis que
lo
no.
confirmo. Sí, no, la verdad es que muy bien, muy bien.
Yo creo que coincidimos en estos los tres, ¿eh?
Sí. Además, es una amistad de
¿verdad?
trabajo también
Pura,
y
claro.
de conocerlas.
Pura.
Una amistad, pues.
Pura. ¿Qué tal, no? El compartir piso. Contad un poco cómo ha sido el reparto de habitaciones.
A ver, el
Es
reparto de habitaciones
es un reparto equitativo. La mitad dentro para mí y la mitad de fuera también. Yo escojo y vosotros lo restáis.
¿Quién llegó primero?
Yo llegué primero, porque ya venía de otro evento deportivo. Entonces yo me encargué de ser el novato del piso, el que entró al piso, el delegado de la clase.
Sí.
Entonces, me delegasteis todo. Lo que faltaba en la cocina, lo que faltaba, si había, faltaban sábanas, toallas y tal. Entonces yo entré. Y quien parte reparte.
Y se lleva la mejor parte.
Y se lleva la mejor parte. Así que yo lo que hice fue entrar, me guardé en la habitación con dos camitas para mí, la pequeñita, el nidito pequeño para Ortiz y la suite para Laura, así de bien repartido.
A ver, vamos a contar bien. Yo es verdad que dije, mira, compartimos piso, pero que haya por lo menos dos baños, por el aquello de mantener cierto misterio, ¿no? En la relación de amistad y todo, ¿no?
Me gusta la palabra misterio.
Misterio, claro. Y fue buena estrategia, ¿eh? La de. Pues, bueno, yo es verdad que lancé así, digo, hombre, si hay una habitación en suite con el baño ahí, pues fenomenal. Pero como fue, el movimiento de él ha sido
Estrategia,
brillante, ¿eh?
estrategia, como siempre. Todo nace porque el año pasado Laura estaba en un hotel
¿Eh?
y nosotros estamos en un apartamento. De esta manera ella tenía un poco de recelo porque le gustaba estar más aquí en el
Claro.
meollo. Y aparte estaba lejos de todo y sola. Sí, tenía un gimnasio, pero encima tenía horario,
Sí.
que le fastidiaba mucho
Y no
porque
tenía desayuno, que ha sido uno de los principales.
también. Claro, el desayuno también se encargó la hormiga, que no lo dije.
Ahora tampoco lo tienes, pero te lo preparamos nosotros.
No. Es que no, ha sido el primer día. Hoy,
No, llevamos dos,
dos,
50%,
es verdad.
50%.
No, pero hoy me he despertado y olía tostada. Bueno, habéis ido vosotros más
Nosotros tampoco,
pronto.
sí.
Olía tostada, digo, me habrán dejado un pan tostado por ahí, pero no.
No, no, hoy estábamos caídos, ¿eh?
Pero lo hemos hecho a posta, porque digo, si te dejamos tostado, pero no caliente, es como. No,
Sí.
no.
No, pero como
El
dice
pan tostado
Antonio,
es tostado.
todo viene del año pasado, que estábamos separados y que al final estar juntos en un evento mola, pues a ti te mola más porque tienes esa inquietud de periodista que no estás todo el día sacando información y a nosotros que nos cuesta poco compartir
Exacto.
y encima estamos
Bueno, depende
separados.
de cómo.
Bueno, lo compartimos siempre.
Pero no con todo el
Luego
mundo.
la gente escoge lo que quiere, de lo que decimos, pero
Es
lo
verdad que
compartimos.
compartir la vida es más, pero no con todo el mundo.
Ahí está, ahí
Yo os
está.
estoy sacando información aquí que no os dais ni cuenta, pero ahí se
No, no, sí
rompe.
nos damos cuenta, sí. Tú
Sí,
crees que no, pero sí nos damos cuenta.
sí. El primer día me estabas empezando a llevar para el precipicio y corregí al último momento, ¿eh? Digo, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me. Y
Hemos
no,
hecho
pues.
como los tres amigos de toda la vida,
Sí.
que aunque yo no conocía a
De piso.
Laura personalmente hasta el año pasado, José sí un poco más, y nos vamos a la universidad. Y decimos, pues vamos a compartir piso.
Sí. Aquí estamos. Y es mucho mejor para trabajar, para hacer eventos
Sí.
así.
Y para los trabajos de clase.
Y para
Y
trabajos de
también.
clase.
¿Cómo me tenéis la casa? Luego coges tú
Sí,
que te manejas
un
con el
room tour.
trípode eso.
Vamos a hacer
Ahí
un
está.
room tour.
Un
No
room
deberíamos ir
tour.
nosotros, porque la pregunta se la ha hecho hoy José a Laura. Ha sido muy directo y ella ha sido muy sutil.
¿Qué he dicho?
¿Cuál?
¿Qué tal somos como compañeros de piso? Y
Bien.
ahí engloba todo, como tenemos la casa, tenemos la
Ah, bien,
convivencia
bien. A
y.
ver, yo voy apagando luces. como en mi casa.
Es verdad, es verdad. Pues cuando he cerrado la puerta, por la mañana me he dado cuenta. Digo, uy, lo que he dejado aquí, si te estás plenamente entrando nuclear encendida.
Sí, ahora mismo, según hablamos, está tu luz del cuarto encendida, que ya abierta para en paz. Sí,
estás hablando un poco más de...
Pero se van con la cama hecha, ¿eh? Cosa que eso me parece reseñable.
¿Has entrado a las habitaciones?
Pues, sí, pues si la tuya está abierta y la tuya también. Sí, pues. O sea, que no estamos en un casoplón. Que la...
No, no, si no es una madre. Ya, sí, haces un 360 y lo ves todo.
¿Camas hechas?
Sí, siempre.
Pero aquí esto dice mucho.
Muchísimo. Es verdad.
No, es verdad. Hay pequeños detalles que dicen mucho más de lo que principalmente, primeramente podría parecer.
Ahora, no sé si luego vuestras familias yo no sé harán si esto y dirán, pero si en casa
no... Pues, no, 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 no. Es verdad, ¿eh? No, sí, sí, sí.
La duda es si la van a hacer la cama.
Ah, yo siempre, pero las del hotel
también. Yo no he entrado, no he entrado.
Las del hotel también.
Las del hotel yo me voy y digo, venga, me voy sin hacerla. Y al final tengo como que estirarla y colocar un poco de almohada.
No soy como tú. Yo salgo de un hotel... Intento dejar el menos rastro posible.
¿Eh?
Empiezo a ordenar todo. Y eso que cuando entramos, que es ya defecto de ciclista, tú entras a una habitación y ya tienes todo colocado. La maleta va aquí, mueves una mesita, va aquí, sí, aquí conecto y tal. Y luego cuando me voy, me da pena la señora o señor que tiene
moviendo
que
venir.
Lo vuelvo a mover todo e intento dejar el menos rastro posible. Hacer la cama.
Yo tengo una manía. Yo intento dejar el menos rastro posible, como tú dices, las toallas las dejo solas juntas en una esquina, pero la cama no la hago porque me da la sensación que me voy a dejar dentro de la azamina. Entonces tengo que dejar la sábana abajo del todo. Miro siempre debajo de la cama y la sábana abajo. Y digo, no tengo nada. Vale, ahora me podré.
Es verdad. Top ciclistas. Cuando bueno, hay un montón, ¿no?
Esto, ¿eh?
Pues todo, pues, esto puede durar un ratísimo. Bueno, no tengo tiempo.
Esto podría durar lo que quisiera.
Top ciclista. Cuando entras a una habitación.
Uno...
Venga, top 10.
Lo primero, saca de la cartera. La tarjeta, yo en mi caso, la tarjeta de Lufthansa, de los aviones, que no la necesitas, para dejarla siempre puesta en el conector de la luz de la habitación. En vez de dejar el DNI o la llave.
Pero un momento.
Punto.
Porque,
primero todo.
Espera, entra. Porque yo cargo, tengo que cargar solo el móvil. Pero tú cuántas cosas tienes enchufadas, wow, que va a llegar una...
Yo necesito un átomo.
una cuenta de electricidad aquí a los dueños de...
No, tampoco tanto.
Bueno.
Mira, llevo reloj normal ya, me estoy dejando de la tecnología, porque me di cuenta...
Pero cuenta la verdad, es reloj normal.
Bueno, pero es verdad.
25 enchufes.
Sí, sí. Bueno, sí, 26 antes, lo que pasa es que me he quitado del reloj que lo cargaba cada día. Digo, no puede ser, si antes tenía un casio y me duraba 4 años una pila, no puede ser que estemos cargando el reloj. Pues ahora ya un enchufe menos, pero sí enchufo el Garmin, el GPS, los artefactos míos, las gafas. iPods y auriculares, baterías de bici que las tenemos por aquí, mira, tenemos baterías cargando. ¿Qué más?
El calentador del agua para hacer el café.
El calentador del agua para tener el café. Cepillo de dientes normal.
Ah, bueno.
Mira, aún hay gente que lleva el artefacto ahí.
Sí, 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 sí.
Y no, no.
Ya. No, estás en la última de todo, ¿eh?
Sí, ya cargo cosas.
Me doy cuenta. ¿Algún top más, Antonio?
No, yo cuando llego hago una visual y digo cuál es mi sitio perfecto para poner la maleta y poder poner al lado cosas para tener todo más o menos ubicado y ordenado. Porque si pongo la maleta aquí, otro allí y ya empiezo a andar por la habitación y ya me estreso.
No, pero hay muchos otros.
En esta habitación me ha sido fácil.
Sí,
gracias a José.
Pero tenemos muchos toques porque al final coges un hábito. En especial los de carretera, porque van de hotel a hotel y lo que dice él, si quieres abrir la maleta y te olvidas 21 días el tour, pues imagínate, te puedes enviar, olvidar 21 cargadores, sí, o 21 cepillos de dientes. Entonces abres lo mínimo de la maleta. ¿Qué haces? Pues la abres ya en medio de la habitación. No lo metes en el armario, todo metidito, en ropa para, íntima.
Algo para mí muy importante también, colgar la bolsa al aseo. Es como decir, ya tengo el baño controlado.
Sí, sí, tenéis los dos la bolsita colgada, sí, además. Pum,
colgadita.
Y además nunca hemos hablado, hemos compartido habitación muchas veces. Uf, por suerte.
Desde que nos conocemos en la selección española.
Sí.
Siempre.
Y nunca hemos dicho, este es mi sitio, este es el tuyo. No. Sabemos cuál es, papá. Ya está.
Bueno, el mío coge el primero.
O como mucho, la ha puesto él. O lo he puesto yo, le he dicho, Tete, he puesto aquí y esto para que lo pongas tú.
Espabilate.
Matrimonio, perfecto. A propósito de bolsas de aseo, no voy a dar nombres, pero esto de tox y de olvidar, ayer tendríamos que haber hecho el podcast realmente ayer en la cena,
¿verdad? Sí, es verdad.
Que estuvimos con Purito y con Oliver y nos reímos muchísimo.
Mucho.
Y hablábamos con Purito de un ciclista que no sacaba el neceser de la maleta porque se lo olvidaba.
Esto es un
no vamos a decir nombre, no me mires
no, así. Pero esto es un top muy gordo, ¿eh? Podemos sacar un reel de aquí para mandárselo al público.
Es como el juego este de las palabras, ¿no? Sí, empieza el gol, empieza el gol.
Bueno, podéis dejarlo
en comentarios. ¿Cuántas locales tiene? ¿Cuántas consonantes tiene?
¿Qué ciclista profesional que ha sido compañero de Purito Rodríguez en algún momento de su carrera deportiva no sacaba la bolsa de aseo para no dejársela en el hotel?
Pero sí, Purito data de la glaciación. Este tío ha tenido 1.500 compañeros.
¿Qué es un comentario a Laura?
Ah, también. No, pero es verdad. Pero... al final no son tocs, al final también cuando te mueves mucho en hoteles o manías, estás centrado en otros temas, entonces quieres no preocuparte pues, por el cargador, el otro, tal. Pero sí, de tocs tenemos mucho. Bueno, y luego ya en día tienes que hablar de los tocs encima de la bici o arrancando la bici. Por ejemplo, me pongo yo de ejemplo para que la gente no diga, no, es que habla de los demás y de él no. Antes de una salida, yo me santiguaba 3 veces.
No, y haces
eso. Si lo veía un chungo, 4 veces. Digo, bueno, pues al final es lo que hay. Pero sí. Y el cierre de las ruedas. Siempre pensaba que el mecánico me saboteaba. No le niego.
Y el tic del hombro.
En verdad, sí. Uf, digo, uf.
Se ya va cuando hace
se va a liar alguna.
Dos tics es que arranca de pito.
Y arrancaba, pero uf, ya no me veías. Sí.
Oye, yo a todo esto, claro, no os he presentado. Bueno, he dicho, estoy con José Antonio Hermida y con Antonio Ortiz, que yo creo que ya. Pero ¿y cómo os presentaríais vosotros? Va, ¿eh?
Hostia, ¿no flipas de la bici?
No, hombre, flipado no.
Sí, mucho que hemos tenido la suerte de tú mejor que yo, pero de ganarnos la vida con lo que más nos gusta.
Sí, hemos hecho de nuestro hobby
tú mucho mejor profesión. Tú mucho mejor.
Bueno, sí, pero porque apretaba más el
de
tú.
No,
yo me desloma mucho más que tú.
No,
hombre, que no. Tú estás preocupado en poner la bolsita de aseo y yo en rendir.
Claro, por eso los mundiales, claro. Que me pegaba toda la tarde en la habitación con las patas para arriba, él nunca venía y aparecía a la siguiente con el estrés, vamos a cenar, ¿no? Y, pero ¿dónde está?
Vale, mundiales, tengo una anécdota, ¿puedes luego decir anécdota?
Sí, yo luego quiero entrar en el tema, pero venga.
Pues mira, lo que tú dices de descansar, tú, en el mundial que gané en el... No venía a la cabeza ahora. En el 2010, que gané en Canadá, el día antes...
Uno de los tres.
El día antes hacía una carrera de retros, de old-timers, de viejos corredores. Y están mis ídolos, de cuando yo era pequeño.
¿Hemos entendido?
No, yo estaba un poco en plan
retro. Retro puede ser bicicletas, pero es que era carrera retro con las bicicletas y con corredores antiguos.
Pues vosotros estaríais ya un poco ahí,
¿no? No, yo tenía 30, no me acuerdo, 32 o 33.
No, ¿y esos retros qué edad tenían?
Pues tenían 40, 50. Y claro, pero lo guay es que el día antes de mi carrera, de la élite... se hizo esta carrera así divertida en el mismo circuito, de 3 vueltas, una cosilla pequeña. Y estaban mis ídolos de cuando yo corría. Muchos de ellos los conozco, pues Thomas Frisner, que son amigos. Y me fui a verlos tú. Pero sin camiseta y todo ahí, limando como un loco. Y Mantecón, Sergio Mantecón, que es campeón de España de maratón, se partía de la risa. Porque decía, pero este tío mañana corre el mundial y se va a animar a sus ídolos sin camiseta, con una bubucela. Bueno. Un cachondeo. Bueno, total, ¿qué lo quería decir?
Pero está bien, ¿no? También tomártelo...
Pero que te salió bien.
Sí, no. Y claro, al día siguiente, los retros están viendo la cara y pensan, pero pues si el día antes estaba haciendo de tifosi y hoy te se está dando una panadera, pero
bueno, pues, pero hoy los retros, dejadme que os llamen los retros, pues sois un poco los retros.
Sí.
Vais en una e-bike siguiendo al grupo aquí como en la Mediterranean Epic, que yo creo que lo tenéis tú también. Imagínate, ¿eh? Tú no te desconcentrarías, estás ahí y de pronto aparece pues uno de estos que has citado contando, en plan, pues aquí va, que va a atacar el Mida, tal, en cualquier momento, ¿no?
Bueno, en mi época no se estilaba el streaming. Y yo creo que es un acierto por parte de la Mediterranean Epic de meter un poco, aparte de que vosotros estáis fuera comentando pues las imágenes del helicóptero, de la llegada, de la salida, pues meter unos ojos como más próximos al ciclista, que en carretera lo tenéis muy por la mano, porque al final hay una moto muy cercana, en Montamegre es mucho más difícil. Y los esfuerzos que hacen para hacer un streaming en la Mediterránea y lo hacen a través de bicicleta eléctrica deslimitada y encima nos han cogido a nosotros, que somos 5, ¿eh? no somos nosotros, pues es una pasada. Hombre, yo la verdad es que soy el que más disfruto de todos. Vosotros disfrutáis, pero yo disfruto porque al final me continúo sintiendo corredor sin esforzarme mucho.
Y sin presión.
Eso no es cierto de todo.
¿De qué?
Que te esfuerzas poco. Si llega muchas veces, tete. flipa.
No, no,
claro. Casi me descuelga.
Sí, no.
Iba
no.
a tope, tete, iba a tope.
Eso sí.
Pero ¿cómo van? Y le digo, pero tú ya no te acuerdas cómo ibas tú, ¿no? Ya, pero no, pero igual. Y me acuerdas a otros.
No, te voy a decir una cosa. Yo creo, yo sinceramente, honestamente digo que los corredores de hoy en día son bastante mejor que lo que habíamos sido nosotros, pero bastante mejor.
Sí,
sí.
Yo discrepo.
Por todos los avances y todo.
Los jóvenes ya llevan la técnica de bajada, de subida, ya la llevan interiorizada. Piensa que cuando nosotros empezamos en mountain bike, estamos hablando de la época que había tirado sobre los rex en la tierra.
Sí,
casi.
Exacto. Yo no había nacido.
¿Cómo? Que no ves, digamos, sí. Sí. Empezabas, empezabas a sacar ahí la cabecita. Pues allá por los 90 años, 2000... En realidad se estaba inventando un deporte, porque el mountain bike data del 84, la primera carrera oficial fue el 91, que fue en el Chocó en Italia, la primera carrera oficial UCI, digamos, de la Federación Internacional. Y ahí se estaba inventando el deporte. ¿Qué quiere decir? Que venían corredores de ex gente del motocross, de atletismo. Pues bueno, había un pupurri ahí, una especie de paella, que habían metido todos. Tenía buena pinta, ¿eh? No, no era mala. Y había mucho corredor. Pues el que venía, o atleta, deportista de élite, que venía de otros deportes. Gente de patinaje, de estos de línea, de velocidad. Uh-huh. Y, ¿pero qué pasa? Pues el que venía de motocross tenía la técnica de bajada, pero no tenía la técnica de subida. El que venía del atletismo tenía el motor, pero no tenía la técnica para ir en bici, en bajada. Y hoy en día ya todos los corredores son nativos del mountain bike. Ya han nacido con una mountain bike entre las piernas, que a ti te gusta este comentario. Entre, o sea, al final, cuando es que un niño a los 4 años se le pone una bici entre las piernas. Pues vamos a decir las cosas como
son. Y ya es un ruedín.
Y ya son, ya sin ruedín. Entonces ya vienen todos. Hoy en día, que es como la moda del multideportista de carretera, pero ya no es multideportista de carretera, es un multiciclista. ¿Por qué? Porque de pequeño ya ha hecho ciclocross, mountain bike, descenso, saltos, carretera, y luego pues ha ido tocando ahí teclas, que es lo que se le da mejor. Y en nuestra época éramos un poco así, sí que es verdad que yo fui la primera generación que empecé solo con mountain bike, nunca he hecho una carrera de carretera. Antonio también. Pero ha hecho carreras de amateur, de carretera,
sí, y tal. Pero, ya, muy,
pero muy, hoy en día ya los deportistas que hay son bastante, mucho, bastante mejor que lo que yo fui o Antonio, porque es que ya llevan el software optimizado.
Yo tengo mi duda, pero bueno.
¿Por qué?
Bueno, porque yo lo he visto a él y es verdad que ha avanzado todo mucho, entonces realmente no es totalmente objetiva la comparativa, porque es verdad que eran otros materiales, eran otros tiempos, había otra tecnología, habían otros medios y todo eso influye mucho en el rendimiento definitivo, en el rendimiento real de hoy en día. Pero yo sí que he visto el crecimiento, igual que él, de lo que es el material, y yo he visto a José cuando ya el crecimiento y el avance de la bici de 29, el freno de disco, ya suspensión y geometría un poquito avanzada, y ha ganado carrera a nivel internacional con los mejores corredores del mundo, y no solamente cross country, sino en maratón, en la Cake Epic, en Andalucía Bike Race. Pasa que, claro, es verdad que cuando bajas un poco tu nivel físico, vas cumpliendo una edad y vas viendo lo rápido que van, pues a lo mejor pierdes un poco la percepción real, pero yo no lo comparto, pero bueno, es una opinión.
Se te olvida, Hermida, se te han olvidado. Los tiempos mejores se te han olvidado. Pero un momento, os quiero preguntar. ¿Vosotros desde cuándo os conocéis, Antonio?
Empieza tú. La anécdota de cuando nos conocimos es muy buena, ¿eh?
A ver.
Casi mejor que la tuya. No, mejor. Bueno, no sé.
Se puede,
pues. Sí, ya desempatamos.
José realmente es un año y medio más pequeño que yo, pero por años es como dos categorías inferiores, ¿no?
¿Y mental? Bastante.
Entonces, mental casi igual. Mental la llegaría. Entonces, yo hubo un campeonato de España que hice subcampeón de España y él, que no lo conoce nadie,
95,
poca gente.
94,
ya sabes. Vamos a hacer.
Sí, 94,
poca gente. 94, de hecho, meses antes de este primer campeonato de España que estoy contando, él corría, ¿lo puedo decir?
Sí, dilo.
La bicicleta tiene un triángulo en el medio donde va el portavidón, digamos, ¿no? Pues ahí se hizo un invento, porque ha sido creativo toda la vida, no de ahora. Puso un cartón y puso busco equipo. Entonces, todavía de aquella que no había, claro, que no había formato digital, hay fotos de él, analógicas, en las que sale José Hermida siendo un crío con un cartón que pongo busco equipo.
Uy, no las tienes que buscar.
Sí, igual las tienes.
No, yo nunca he estado allí y nunca volveré.
¿Qué ocurre?
Hay que buscar las
cosas. La anécdota es que él hace quinto, creo, ¿no? Sexto.
Quinto en el Open de España. No, JB en Berga. Y luego en Sierra Nevada, quinto. Exacto. En el campeonato de España.
Yo hago subcampeón de España junior, creo.
Que lo veía en la revista. Yo digo, este chaval es buenísimo este. Yo me comparaba con él.
En Berga, yo hice segundo.
Correcto.
Y él, pues, quinto. Y yo hice segundo en Berga, en el Open de España, y segundo en juveniles en el Campeonato de España. Y mirando las clasificaciones, digo, joder, pero si en catalán que no lo conocemos. Claro, al final, todos nos tenemos controlados. Desde juveniles, siempre somos más o menos los mismos los que estamos ahí. Puede venir uno puntualmente y aparecer y decirte quién es. No, es que viene de carretera, pero es que este no venía a ningún lado. De repente aparece un catalán ahí, se abajo de un tren de y digo, ¿y este tío qué coño es? ¿Ha hecho quinto tú? No, va muy bien. Tío. Empezó a preguntar y... A él lo ficha Scott España. ¿Qué ocurre? Cuando lo ficha Scott España, en aquel momento hay un chaval de Andalucía, mayor que yo, Ignacio Espigares, que corría en Scott España. Y me dice, joder, hemos fichado un juvenil que es la hostia. Yo pasaba sub 23.
Yo pensaba, porque él lo tenía subido. No, lo tenía subido. Y pensaba, de esto es que es la hostia. Me habéis vendido muchísimo siempre.
Y ahí llega la primera carrera del año, que fue donde vosotros viste hace poco, en Valdemorillo, en la clásica de Valdemorillo. Yo pasaba de categoría sub-23, crecidito, porque venía de estar ahí un poquito despuntando en los juveniles, y miraba un poquito por encima.
Bastante.
No, bastante no.
Sí, como los cazas estos militares.
Sí.
Hacías pasos rasantes guapos.
Exacto, sí, la primera me dieron en la frente, pero bueno.
Ahí ya.
Entonces llevo a Valdemorillo y Scott tenía un remolque. Tenía una furgonita pequeña, una Nissan Manette, era algo de esto, ¿no?
Serena.
Una Nissan Serena, correcto. Y un remolque, que aquella, tener un remolque era como casi tener un camión. Y entonces voy yo allí y veo a Ignacio y digo, a ver, Ignacio, ¿dónde está el juvenil ese que dices tú? Pero así, tal cual. A ver, ¿dónde está el juvenil ese que habéis fichado? Y dices que es tan bueno. Y abre este la puerta del remolque y saca la gavetilla así y dice, yo.
Soy yo.
Digo, tú. Hostia, me han dicho que eres bueno, tal, no sé qué. Claro. Bueno, nada, en Bucartadillo allí, pa, y nada.
Sí. Pues era tímido yo, pues no me sí, yo era tímido.
Yo recuerdo aquella imagen cierta, de verdad, no es broma, ¿eh? De asomarse de forma tímida. Pero lo voy a contar ya el remate de los tomates, porque eso fue en World of the Mess. Ahí lo conozco, lo veo tímido, gana, empieza a ganar carreras en juvenil, en Scott, yo en sub-23.
Que no las ganaba todas, ¿eh? Había otros corredores bastante mejores que yo. Eduard Ayas, bueno, los conoces, David Vázquez, Jordi Riera,
pero ganaba mucho.
Onsin, bueno, ganaba.
Pero... Y ahora llega el punto de inflexión de cuando Hermida de verdad es el paso un antes y después. Ese mismo año vamos a correr un campeonato de Europa a Italia, a Bassano di Grappa, concretamente, y él corría juvenil, y yo corría en sub-23, mi primer campeonato de Europa, sub-23. Y entonces yo corría el día de antes, y al día siguiente me fui a ver la carrera, a mí me gusta mucho estar ahí en el Zarao, ya me conoces un poco Laura. Y claro, estoy viendo la carrera y este aparece como el 20
el último, o el 30. Se olvidaron de inscribirme a la Federación Española. El último.
Salió el último. Pero yo no sabía que había salido el último.
30.
Yo no sabía que había sido el último. Yo me fui a una campa que había allí de viñedo.
Me acuerdo.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí.
Eso,
me acuerdo.
Y claro, yo no sabía que había sido el último. Yo sé que aparece como el 30. Y tal como aparece como el 30, dice, ¿a cuánto está la cabeza? ¿A cuánto va la cabeza? Digo. Y este todavía se cree que la va a ganar.
Tiene la cabeza como un bombo.
Pero muy humilde, muy. Decídmelo, sí.
Decídmelo.
Decídmelo.
No me mintáis, decídmelo de verdad. Sí. Que los ciclistas me
no, en plan, chulería.
¿A cuánto va? A 5 segundos y dice.
Que tú ves muchas veces cuando hay un poquito de desparramajo, ya chulería. Y no lo era, era información. ¿Qué era información? ¿A cuánto va la cabeza? Y yo ya digo, de un flipado. Pero muy flipado. ¿Y cómo acabaste este día?
Quinto. A 30 segundos del primero, casi lo escojo, sí, quinto.
¿Pero te habían dicho cuánto estaba la cabeza?
Sí, claro. No, me contestaron, me dieron la referencia y para adelante. ¿Quieres que te explique cómo lo conocí yo?
No es de la misma manera.
Lo mismo. La misma, claro. Bueno, creo. A veces no sabes.
Pero mira, antes, justo cuando os he preguntado, oye, ¿cómo os presentaríais? ¿Habéis dicho algo así como pues dos afortunados que se dedican a o hacen de su pasión, su hobby, su trabajo ahora? Vosotros, si vais atrás a esos años ya donde el ocaso de la carrera deportiva, ¿no? Que ya tienes que tomar esa decisión o ves que está cercano ya el fin de vuestra carrera, ¿hubieseis pensado que que ibais a disfrutar de esta manera. Porque yo a ti ya te lo he dicho, que admiro, tenéis como un grupo de personas que admiro mucho la forma que tenéis de disfrutar de la vida. Se ve en las redes, se ve, ¿no? Hombre, obviamente las redes no es la vida, pero bueno, que se ve ya un poco cómo disfrutáis. Y ayer pues con Purito, con Oliver, con todas. Hay un grupo ahí de gente, con Luis Ángel Mate, y da gusto y cierta envidia veros. Entonces, yo no sé si vosotros pensabais, cuando veíais vuestro futuro, que a lo mejor lo veíais ahí un poco como borroso, que ibais a terminar haciendo pues esto.
¿Voy a hablar del mío?
Sí.
Y del que veo de ti. No lo dices tú, ¿vale? Porque, vale. Porque ya que estábamos contando cómo nos conocimos, yo desde que lo conozco, yo he visto que siempre he sido mucho más inseguro, a la vez que creo y soy consciente de que tenía menos cualidades. Y lo tenía claro, ¿no? Entonces intentaba explotar al máximo mis cualidades. Y yo a él, desde el minuto uno, aparte de tener más cualidades, que eso se veía, siempre lo he visto mucho más seguro. Yo me marcaba objetivos deportivo, evidentemente, y los iba cumpliendo. Y tal como los iba cumpliendo, iba haciendo más feliz, porque cumplía ese objetivo. Y muchas veces no era solamente lo deportivo, era evidentemente los resultados, pero todo lo que rodeaba, ¿no? El llegar a, exacto, la vida que llevaba, el que me paguen por hacer lo que más me gusta, el viajar, el conocer gente. Pero él desde el minuto uno yo lo percibía que, de hecho, dejó de correr muy pronto en España y se enfocó muy pronto en la Copa del Mundo y pasó de correr carrera en España solo cuando le obligaban o cuando le venía bien. Y sin embargo, yo fui un corredor más nacional, dando pincelada a nivel internacional dentro de lo que era mi capacidad. Y yo era más inseguro. Y fue un antes y un después también para un poco mi inseguridad. Una noche, en un campeonato del mundo, que yo llego a la habitación, estábamos los dos, y él estaba tumbado con un Disma, porque ahora ya la gente no
da Disma.
Un
Disma es un CD que se metía en un cacharro muy grande, casi como un ordenador de ahora.
¿Mini o Disma normal?
El mini.
Yo creo que era
el. Yo tuve el mini.
Era el campeonato del mundo de Are,
sí,
en Suecia.
90
y... Entonces, sí, estábamos en apartamento y había una habitación, dos camps, que era la de él y la mía, y la otra habitación, otras dos, que creo que era la de Gisper y
Coloma, Gisperi, Álvarez, Coloma.
No, el que tenía la coleta, joder, el delgadito.
Riera.
Jordi Riera.
Que fue profesional.
Entonces entro y yo le pregunto, ¿qué escuchas, Tete? ¿Eh? Y se quita el Disma y dice, ah, no, estoy escuchando...
Mis movidas.
¿Me puedo decir lo que era, no?
Sí, claro.
Ah, yo sé lo que es, porque lo estoy escuchando. Vale. Entonces, podcast,
dice, no, estoy escuchando a mi psicóloga. Digo, ¿cómo
te...? Año 98.
99.
No, pero ya había empezado en el
97. Yo siempre me he interesado mucho por la psicología, me he leído muchos libros un poco relacionados con esto, ¿no? Pero lo veo y me dice, estoy escuchando. Y ya le pregunto, ¿pero y qué hace? No, me graban unos audios, yo lo escucho antes de dormir, me explica por qué, para qué, con qué objetivo.
Me ordena las fichas.
Tú. Sí. Y entonces pasa el año 2000, eso fue 99, 2000, y yo no sé si fue en 2000 o 2001, hablo con mi entrenador, que era además profesor de la facultad de Málaga, y le comento esto, y digo, ostras, mira lo que hace con el psicólogo. ¿Tú quieres que te haga un psicólogo? Digo, yo sí. Si está mejor así.
Sí,
vaya. Claro. Y entonces fui con un profesor de la Universidad de Psicología de Málaga, Antonio Fernández Mendo, todavía me acuerdo, y de verdad que para mí fue un antes y un después dentro de mis posibilidades, tanto físicas como evidentemente... Pero empecé a gestionar y a creer más en mí mismo desde aquel momento. Y ahí sí que tuve un objetivo muy claro.
¿Dónde quedas?
Que fue decidir cuándo ponía yo punto y final a mi carrera deportiva para poder durante toda la vida seguir disfrutando como disfruto a día de hoy con la bici.
Así es, ¿eh? Fue ese momento. Es no fácil
a partir de ahí, la decisión. A partir de ahí.
Pero es que es una suerte, el primero en decidir cuándo lo dejas. Y segundo, el montaros la vida que os habéis montado, que a ver, entiendo que no es fácil, que también tendréis que estar pues, pendiente de clientes, patrocinadores, etcétera. O sea, que es una labor activa, vamos, que nadie llama a vuestra puerta, a lo mejor sí, pero que tenéis que estar ahí.
Es un modo de vida, ¿eh? Al final, ¿no?
Sí.
Pero bueno...
Ahora lo cuento yo, ahora cuentas tú.
Claro,
me estaba gustando la historia, ¿eh?
¿Has visto? Pero cuando tú ya piensas en el momento de la retirada, que ¿cómo veías tu futuro, no? Decir, ¿y qué voy a hacer?
Pero que al principio, cuando creías en ti mismo.
Bueno, sí, al final, a ver, yo he sido un afortunado en mi carrera deportiva, muy afortunado. Yo, aquel chavalito de 14 años que se apostó con sus padres y aprobaba la EGB, le compraron una bicicleta, un mountain bike, en ningún momento,
Yo fui igual, ¿eh?
era el momento, en ningún momento pensaba en ganar unos Juegos Olímpicos, que no los he ganado, de hecho, el mundo,
Pero casi, sí.
pero estoy
Pero
ahí.
cambiar la historia,
A
¿sabes?
poste, venga, ahora claro que no. Pero o ganar carreras o ser protagonista en absoluto. Es más, yo quería una bicicleta para moverme en mi entorno, para disfrutar de la montaña. Y empezó por ahí. O sea que. Y tampoco tenía una tradición familiar de campeones. El abuelo, un poco como Van der Poel, ¿no? Que su abuelo ya era campeonísimo, su padre un fenómeno del ciclocross, Adri Van der Poel y Van der Poel. No tenía una tradición familiar. Entonces, realmente. Yo me enganché a la bicicleta porque me gustaba y pasional total. Y porque además, yo creo que lo he dicho alguna vez, pero antes era skater, hacía monopatín.
No, sí.
Y me molaba mucho. Lo que pasa es que la bici iba más rápido. Y molaba ya en montaña. Y de ese chavalito de 14 años a la persona que decidió un día retirarse, pues imagínate, una carrera deportiva de 20 años, larguísima, con prácticamente ningún altibajo, no he tenido grandes lesiones. Me rompí las dos clavículas, pero antes de pasar a profesional, entre comillas. Pues yo pasé a profesional en 97, o sea, considerarme realmente profesional, pues tenía un sueldo remunerado y por un equipo suizo, que es un año antes, un año después de la que comentaba Antonio, y en absoluto pensaba pues en eso, ¿no? Y entonces hubo un momento. La espiral ascendente, pues fue subiendo, subiendo, fue consiguiendo objetivos. Evidentemente, cuando consigues tus objetivos, te crea autoseguridad cada vez más, porque te creces y sabes que lo puedes hacer. Y si has llegado hasta aquí, pues ¿por qué no intento ir un poquito más lejos? Lo que está claro, a veces se oye en los comentarios, ¿no? De, uy, esto es del tour, pues tal. Bueno, es que esto es del tour llevan desde los 8 años pedaleando para llegar en su plenitud. Hacer un Tour de Francia y etapas de 260 kilómetros, ¿no? Pues lo mismo en mountain bike. Y en mi caso yo soy afortunadísimo. Afortunadísimo, pues no me he roto, me rompí la mano también cuando acabé mi carrera deportiva. Pero, como bien dices, al final yo decidí acabar mi carrera deportiva porque yo miraba revistas cuando era jovencito y veía a Antonio, veía a mis ídolos. Y hubo un momento que en mi carrera deportiva pues les hice las luces, con la autopista que te hacen luces, apártate, pues yo le hice las luces a mis ídolos, apártate, sé que voy muy rápido y te voy a pasar por encima. A los grandes nombres de mountain bike, que es Thomas Friesner, Rune Hoydal, pues mis referentes, ¿no? Y llegó un momento que me hacían luces a mí. Y en ningún. Y no me dio vergüenza reconocerlo. Digo, sí que los que vienen por detrás son más buenos que yo, sí que saltan más lejos, yo salto, pero me cuesta ya ver que la línea roja donde yo llego ya me la he pasado, ya me queda detrás. Y los nuevos van a otra línea roja. Y entonces fue curioso porque, como te decía, mi carrera deportiva ha durado mucho, 5 Juegos Olímpicos, si lo mides en años, si lo medimos en años, son 20 años, cada 4 años. Algunos en plenitud y los últimos ya un poco en mi decadencia, entre comillas, aunque acabé de 15. Pero 2 años antes lo tenía claro. Yo gané mi primer campeonato del mundo como junior, que fue la primera vez en la historia que se hacía, en el 96, y yo decidí que me retiraría en el 2016 tras los Juegos Olímpicos. 20 años. Yo hice un plan y dije, se acabó. 20 años, carrera deportiva, me están dando luces, apártate y encantado de la vida. Y 2 años antes del 2016, en una rueda de prensa en Mallorca, donde hacíamos siempre la concentración con el equipo, pues hablé con mi manager y dije, voy a anunciar que me retiro de aquí a 2 años. Y es que no todo, pero si aún estás haciendo entre los 5 primeros del mundial, yo no, no, eso se ha acabado la etapa, me lo paso
Y
súper bien.
aquí a 2 años, ¿no?
Claro, de aquí a
Que
dos años.
es lejos al final,
Sí.
claro.
Y nada, pues lo anuncié oficialmente en el Hotel Iberostar, que tú conoces,
Ay, sí.
donde arranca la 312. Además estaba Chisco Lliteras también, que es organizador de la
Yo
312.
estaría por ahí, me suena a mí
Yo creo que no.
esto.
Bueno, a lo mejor estabas, pero con
Pero
alguna
otra cosa,
concentración de equipo.
sí.
Y ahí lo anuncié. Entonces, esos 2 años previos me sirvieron para no tejer relaciones, porque yo toda mi carrera deportiva he ido tejiendo relaciones y amistades, sino para un poco ver, hacia dónde tiraba sin perder el focus, que aún me quedan 2 años de actividad profesional y además quería rendir, ¿no? Quería acabar bien en Río, que fueron los últimos Juegos Olímpicos. Y ahí un poco, pues, ahí tejí un poco pues, ese rol que iba a coger después de retirarme, ¿no? El de embajador de Mérida. Luego vino poco a poco pues, el tema de la televisión, porque siempre me ha gustado un poco la farándula, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues Red Bull me dio la oportunidad de Red Bull TV de hacer algo de televisión, ahora me tierra en Epi. Sponsors que toda la vida me han acompañado, pues siguen acompañándome. No ya en busca de resultados, sino en presentaciones a prensa o desarrollo de producto. Así que, bueno, pues al final sí que es verdad que hoy en día al corredor que se retira se le da más oportunidad. Tiene un abanico más amplio, ha cambiado mucho el mundo del ciclismo, incluso del deporte. Pues antes era amasar todo lo que pudieras para retirarte y cuando te retirabas tener tu casita apagada e intentar montar una tienda de bicicletas o tal. Hoy en día, pues entre las redes y esta etiqueta de embajador, prescriptor o pues hay unas oportunidades brutales y bueno, pues saber un poco encontrar el sitio. Yo por eso soy un afortunadísimo de poder dedicarme ahora a esto, ¿no?
Perdón, ahora me da un poco la risa porque yo creo que no se oye, pero está centrifugando la lavadora.
Sí, sí.
Que pues todos los días ponéis a esta hora, minutos antes de tener que ir, yo creo que como estrategia, porque como yo me quedo, tenéis una reunión, yo me
no,
quedo.
No, tenemos reunión.
La tienda.
Pero, ¿no? Perfecto. No.
Pues la voy a atender, sí, porque no da tiempo. Bueno, a ver, que es que os tenéis que ir, pero yo quiero...
No hay prisa.
No hay prisa,
vale.
Espera. Ayer esperamos nosotros.
Has tratado un tema súper interesante que quería yo entrar con vosotros, porque has hablado de la felicidad. Y a mí es una cosa que me da muchas vueltas en la cabeza, porque a lo largo de estos años yo lo que he visto que los más exitosos no son los más felices. Y justo estaba... Y a lo mejor son los más infelices, también te digo,
sí,
¿no? Y justo antes de venir aquí estaba viendo... Solo he visto un episodio, o sea que estoy ahí un poco a media... la serie de David Muñoz, el cocinero,
sí,
¿vale? De Diverso, en Netflix. Solo he visto, ya os digo, un capítulo, además el segundo, empezó mal. Pero él está en esa, no sé en qué habrá derivado, pero está como en esa crisis de decir, no quiero abrir un nuevo Diverso, o sea, ya no quiero, soy el mejor cocinero del mundo, tengo 3 estrellas Michelin, pero no puedo porque yo lo que quiero es cocinar y ya no estoy disfrutando, ¿no? Y he oído tantas veces, hemos hablado de Rigo estos días, yo hablo mucho de él porque me admiro todo el emporio este que está creando alrededor. Y él hace años, antes de este éxito empresarial, me acuerdo con Oscar Pereiro en un podcast que tuvimos, que decía, es que yo no, si echo la vista atrás, llevo años sin disfrutar de esto. Y que ya había conseguido, a lo mejor desde el año 2017, encontrar el punto... No, perdón, esto era 2020, en pandemia. Pues sí, en esos años un poco encontrar el punto de disfrutar. Y Pereiro decía lo mismo, dice yo no, o sea, yo en carrera no disfrutaba nada, ¿no?
Yo mucho. Yo disfruto siempre.
Pero ¿sois conscientes que sabéis qué pasa realmente?
Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo.
¿Y cómo no pierdes el...? Tú has dicho que has sido feliz siempre en tu... Bueno, entiendo que todos tenemos nuestros más nuestros menos, pero...
Yo personalmente, ¿no? Como ha dicho José, yo me considero un privilegiado. Porque al final, cuando eres un niño y te gusta un deporte como es la bici y vas cumpliendo objetivos y vas pasando pantallas como si fuera un videojuego... Y terminas cobrando por hacer lo que te gusta, ostras, esto no tiene precio. Luego está la segunda etapa, que es la etapa de la retirada, ¿no? Decidir tú y no verte obligado por tercero, ¿no? Por circunstancias de una lesión, porque te quedas sin equipo, porque estás no tienes motivación, porque estás quemado, porque no tienes ánimo. Yo siempre he disfrutado, siempre compitiendo y entrenando. Entonces yo quería decir, lo dejo. Y yo, después de dejarlo, nunca, nunca, nunca he tenido esa sensación de decir, no me apetece montar en bici. Yo me gusta montar en bici siempre. Cuando sí, llueve. Pero bueno, pero días puntuales. Me refiero a época, vamos a llamarlo no días, sino épocas de estas que dices, joder, ya no quiero la bici, verla ni pintura, yo quiero verla siempre. Y el ejemplo que pongo siempre es cuando me llega una bici nueva, todavía con la edad que tengo y los años que llevo y la de bicis que he estrenado, soy un niño pequeño, la monto, la tengo en mi garaje y la miro como el que mira un miró. Como el que mira un miró, miro mi bici y digo, joder, qué guapa ha quedado, vaya manillar, vaya no sé qué. Y dices, estoy todavía un poco tocado. Pero en general, lo que te quiero decir y lo que tú decías, yo no cambiaría nada. Me he podido equivocar en ciertos momentos y de ello he intentado razonar y aprender. Porque al final, si no aprendes... Pero yo no me arrepiento de ningún momento de mi vida. Y sí que es verdad que me hizo un clic, un antes y un después, fue cuando ocurrió la fatídica muerte del accidente de Iñaki de Jarreta. Ahí vi la realidad de la vida, de que hoy estás y mañana no estás. Hasta ese momento, pues, escucha a mucha gente que ha fallecido, además tienes una edad, que todavía eres joven, lo ves de otra forma, de otra perspectiva. Ah, vi un accidente, ah, no sé qué, pero ¿tú crees que nunca te va a llegar a ti? Entonces, yo tuve encima la mala suerte o la buena suerte que cuando aquello ocurrió, el padre de Iñaki, además de la relación que yo tenía con él, haber hablado con él por teléfono hacía 2 días de aquel accidente, estaba en Málaga. Entonces yo me hice Málaga-Berriz en un coche con el padre de Iñaki. Entonces cuando yo vine y volví a casa, yo estuve muchas semanas sin entender muchas cosas de la vida. Y decía, no puedo entender. O sea, yo hablo con él el jueves, el domingo me entero por Twitter, me pego 1000 kilómetros con su padre, su mujer está embarazada, van a hacer un niño, él no lo va a ver. Esto pasa de hoy, pero no de hoy, de un minuto a otro. Y aquello fue un clac que dije, escúchame, que todo esto es muy bonito, que hasta ahora soy muy feliz, pero que hay que vivir el día siempre pensando un poco en el futuro, evidentemente. El hecho del aquí y ahora, ese que tan de moda está y tal, muy bien. Evidentemente hay que tener mucho la mente puesta en ciertas cosas del futuro, y más cuando eres padre como José, yo no soy, entonces no lo veo de la misma perspectiva. Pero sí que es verdad que dices, macho, voy a hacer lo que me apetece y con quien me apetece. Y el café me lo tomaré con quien me apetece. Y si no, pues no tomo café.
Efectivamente.
¿Eh? Sí.
¿Y tú cómo lo explicarías? Porque me imagino que a lo largo de estos años habrás dado con... Quizás no era un tema que se haya dado tanto y yo tengo la impresión que los hombres sois un poco más cerrados en esos temas, sí. Aunque ahora yo creo que os estáis abriendo, pero a lo mejor lo podías detectar en alguno.
Sí.
¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que dices, pues si es que este está cumpliendo sus sueños de niñez, está pues ganándolo todo, ¿no? O está haciendo lo que sea que, ¿no? Que todo el mundo diría, ¿qué tío? Tiene que ser muy feliz.
Yo tengo una teoría que voy a decir después.
Y todo lo contrario.
Bueno, no es fácil, al final el cuerpo humano es muy complicado y la cabeza un día te hace el clic y no sabes por qué. Y...
No, te gira la brújula, como dices tú.
Sí, yo siempre digo que te gira la brújula y no sabes por qué y lo tienes todo, ¿eh? A lo mejor tienes una mansión o no la tienes y todo bien y la hipoteca fantástica y tienes hijos y todos sanos y toda la familia y todos tus padres y familiares vivos, pero te gira la brújula y no sabes por qué. Es muy difícil. Durante muchos años se ha escondido todo, porque sí que es verdad que en el aspecto más masculino era como que si demostrabas cierta debilidad eras un blando, ¿no?
Y hasta el hombre blandengue.
Un blandengue. ¿Qué le pasa a este? Pues a este ahora no sé qué. No, se ha escondido mucho. Hoy en día ya se habla. No es que se hable, es que ya la gente sabe detectarlo y entonces se busca soluciones, ¿no? Pues que psicólogos, que gente que te puede ayudar, porque hoy en día hay muchísima gente que te puede ayudar. O a veces simplemente ir a hacer un café, porque a veces... Sí que es verdad que hoy en día es muy competitiva la sociedad y todo se mide por números, por números, por números. Entonces, a la pregunta que hacías, ¿no? De la felicidad. ¿Y cómo nos etiquetaríamos? Pues yo me etiqueto en Instagram, lo tengo puesto, Smile Owner. Soy propietario de una sonrisa, porque es que yo disfruto de la vida, pero ya no...
¿Y yo cómo estoy?
También, pero hay que... Yo disfruto, pues, sonriendo, bueno, vienen así las cosas, pues vienen así, hay que sonreír, no faltarle el respeto a la vida, porque la vida es maravillosa y nos la han regalado y no sabemos por qué la tenemos, disfrutarla, pero yo empecé a hacer bicicleta porque me gustaba ir en bici, durante 20 años me dediqué de manera profesional y conseguí grandes objetivos y también conseguí mucho y perdí muchísimo más, que es una cosa que a veces la gente... Hoy en día tampoco lo mide.
Te hizo también ganar
otra. Sí, pero que hoy en día solo se mide a las personas por lo que ha ganado. Sí, no, sí. A ver, la élite es muy complicada. La gente tiene que saberlo, que es complicadísima. Solo gana uno y se necesita toda una clasificación de 60 para decidir quién es el mejor. Y de todo, imagínate, yo pues he ganado 6 copas del mundo, pero es que he corrido 200. Pero he sido feliz. He disfrutado, me he encontrado a mí mismo, he encontrado partes de mí mismo que no me han gustado nada en carrera o en la vida real. Luego partes que me he quedado sorprendido. Pues tenías esta cosa interior dentro. Y al final es un poco ser feliz. Y ahora estoy retirado y sigo sonriendo porque disfruto yendo en bicicleta, ¿no? Pero disfruto en general con la vida, conocerte, conocer a Antonio, conocer a gente nueva. Pues tú ya me conoces, se acaba la carrera y aún sigo una hora pues hablando con gente, pues porque al final también hay... Bueno, pues me llena, ¿no? No solo me llena la bicicleta. Y a veces los deportistas élite empiezan de manera muy pasionada en categorías muy inferiores. Y luego les educan que solo el resto de su vida los van a medir por lo que consigan desde los 18 a los, al día que se retiran, los van a medir por eso. Y en realidad, al final, cuando no tienen ese foco mediático donde no ganan los que pueden, porque no todos ganan, pierden como que ya no son nada para la sociedad. Y en realidad siguen siendo personas y bueno, pues un poco la metáfora que yo siempre digo. Yo he hecho 20 años de carrera profesional, pues que aún me quedan 50 años por delante.
¡Uf!
50 años, no, no, en
50
serio.
50 años compartiendo piso.
Os lo confieso, yo voy a 100 años de crédito y aún no me he gastado la mitad, entonces, ¿cómo me voy a deprimir ahora?
Ya, si
me
queda, dando, ya le estamos dando la vuelta a jamón.
Si me queda todo, bueno, ya le damos
a la pata.
Pero lo que queda es lo suculento, lo bueno.
Eso sí.
Ya no queda tanta carne, pero la que carne,
cuando,
es
la buena.
Cuando le das la vuelta a jamón, queda la carne buena. Y al final, pues, hoy en día se mide todo, se programa todo. Tienes chavalillos con un talento y con una personalidad apabullante cuando son jovencitos, pero luego se les mide por lo que el día que se retiren tienen. Y ahí es cuando el deportista de élite pierde el foco, pierde un poco la brújula, porque al final...
El peso del éxito, ¿no?
Es fácil.
Pues
y la adrenalina. Mira, lo hablábamos contigo antes de ayer o hace poco. La adrenalina. El deportista élite está en una constante, está en, siempre arriba de la adrenalina, siempre, en de excitación, pero porque siempre tiene un foco, tiene una luz al final del túnel, siempre la ve y no ve los laterales. Porque cuando estás en la élite es un túnel con una luz.
Sí, el angular no...
Sí, si tú la ves lejos, carrera deportiva larga. Si tú la ves muy cerca, pues bueno.
Luego el deportista vive en una burbuja, en un micromundo.
Correcto.
Yo saco mis teorías. A ver, yo por los años que llevo montando en bici, la gente que he conocido de más nivel, de mucho nivel, olímpico, gente de... Y las teorías que saco, la de antes y la de ahora, es que antes había dos perfiles. El perfil, vamos a poner ejemplo como el Mida, ¿no? A lo mejor yo que soy también de familia humilde y que me he tenido que... Que con la ayuda de mis padres siempre, pero me he tenido que labrar mi futuro hasta donde estoy, pero con menos resultados a lo mejor en este caso, ¿no? Y ahí había dos perfiles. El que de manera innata tenía unas cualidades, se le daba bien y tenía una ambición y iba consiguiendo retos, pero no le gustaba lo que hacía. Simplemente era bueno. Entonces, por un lado cubría esa parte interna que era la de ganar, Y de repente se encontraba en un punto de su vida en el que no solamente ganaba resultados, sino ganaba dinero. Entonces ya no podía tirar para atrás, porque nadie le iba a pagar lo que está ganando haciendo lo que hace. Pero si le preguntabas, ¿a ti te gusta lo que haces? A lo mejor no. Y luego estaba el pasional, que podía hacer el que tiene más cualidades innatas y conseguía más objetivos, o el que tenía menos, pero era capaz de adaptarse y dar la mejor versión de sí dependiendo de lo que estaba haciendo, cuando le tocaba a él o cuando le tocaba a él hacerlo por el equipo, por su compañero. Entonces eran dos perfiles completamente diferentes, el que se encontraba con el éxito porque era muy bueno y ya ganaba dinero y decía, hostia, pues, ¿dónde cojones voy yo a ganar este dinero? Y el que realmente le gustaba lo que hacía, era bueno y se sentía útil. Tenía la oportunidad el día que se la daban y cuando no sabía cuál era su labor, esa labor de gregario, que hoy se está perdiendo, todo el mundo va al puestómetro. Claro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado de no haber esa labor de equipo, de gregario puro y duro, que se valoraba a ese puestómetro, y una edad muy temprana de muchos padres que son deportistas frustrados, que ni él ni yo lo hemos tenido? Porque mi padre a mí, en muchos casos, me ha dicho cosas para putearme, y lo que ha hecho ha sido darme más rabia para seguir haciendo lo que hago, igual que a él. Seguro, en algún momento te ha dicho, ¿pero dónde has ido? ¿Y qué has ido? ¿Para hacer cuarto? ¿Y cuántas ganas de fin de semana? ¿Y qué has ido? ¿Por 30.000 pesetas? No sé, y decías, me cago en Dios. Y no te decían que no fuera. Y a lo mejor le decía, papá, me hace falta que me lleves a Granada, que te voy a hacer una prueba de esfuerzo. Y me llevaba. Pero ahora no. Ahora está ese padre moderno que ha vivido una generación como la nuestra, pero no ha sido bueno o ha sido algo medio que en su mundillo cerca, pero no han conseguido nada. Y ahora quieren que su hijo no le falte nada, bueno, y que sean esas estrellas. Y claro, estrellas siguen siendo los que son muy buenos y los que tienen capacidad de gestionar la presión.
Pero eso siempre ha sido, siempre ha pasado. Al final, los padres pues quieren lo mejor para su hijo, o si más no, que hagan de su hobby lo que les gusta. Así que es verdad que...
Mi padre no sabía lo que era la buce.
Bueno, ya.
Ni el mío.
Porque era cazador, dos escopas de... Vale. Mira, podía haber...
Pero los padres de ahora... Los padres de ahora le dicen, no vayas a esa carrera que no es UCI.
También. Bueno, pero...
Y no te das punto.
Es normal, yo creo. Sí que es verdad que hoy en día, pues a veces se busca un poco... Ya no solo el que tu hijo haga algo que le guste, le llene, le apasione, sino que incluso que se solucione la vida, sí, o que... Entonces, pues, se busca un poco también demasiado lo material. Y al final el deporte es efímero.
Yo quiero deciros una cosa, porque me ha dejado... Me ha sentado también en... Antonio me va dejando los temas, ¿eh? Así.
Y yo los tengo que desarrollar.
No, yo cojo, y porque en este episodio de Bajo el Mayor también he hablado de liderazgo, no con vosotros.
Sí.
Con Igor González de Galdeano, a propósito de su libro, que es muy interesante, y la escuchamos juntos. Y tú luego nos haces un... ¿Cómo se dice? Un home tour.
Room tour.
Room tour.
Room tour.
Mira, vamos a escucharle. Bueno, un martes de febrero se ha presentado el libro de Igor González de Galdeano, que lo tengo aquí, Líderes de Amarillo, de la editorial Colima Books. Segundo libro, Igor, enhorabuena. También gracias. Con Colima.
Sí.
¿Qué se siente?
¿Qué te voy a contar?
Por lo menos...
Tienes experiencia, ¿no? Bueno, a ver, pues se siente... La sensación real es el trabajo, por lo menos, bien hecho. Independientemente de que guste o no, ¿no? Pero esa satisfacción de decir, he sido capaz de tener la disciplina de 2 años, investigar, escribir cada día... Bueno, tú lo sabes, es duro. O sea, si te pones, te pones. No puedes decir, me pongo y ya veré.
Sí.
Si no, no sale.
Sí, no sé si tuve yo la misma disciplina que tuviste tú, porque a mí me pilló un poco al final de atracón, pero es verdad, ¿eh? que lleva su tiempo, su inversión en tiempo, y sí, el hacerte la rutina, ¿no? Que ayuda demasiado. Sí.
Yo escribía por las noches, tampoco soy de meterme tarde a la cama, pero bueno, a partir de las 10 hasta la 1... Y otras veces en verano por la mañana de las 7 a las 11. Era
claro.
Muy curioso, estaba inspirado. También dependía un poco de las necesidades familiares, pero estaba inspirado a esas horas.
Pues qué interesante, Igor. Antes de meternos así un poco en el libro, a mí sí que me gustaría saber en qué momento decidiste tú enfocar como tu segunda carrera, digamos, hacia el coaching con la empresa de Quirolife y también hacia el liderazgo.
Bueno, a ver, yo cuando era ciclista sí que tenía esa inquietud siempre, ¿no? Era crítico en el silencio, ¿no? Bueno, crítico. Constructiva, o bueno, las críticas tampoco son constructivas, pero bueno, era un poco opinar por qué fichaban de los equipos que estaban determinados ciclistas, por qué otros no, por qué, no sé, por qué auxiliares, qué organización tenían y cómo lo haría yo. Pero bueno, era un poco más esa cosa, ¿no? De querer, de tener interés por las organizaciones, por la organización de cada equipo. Y bueno, cuando acabé dije, jo, ¿por qué no contar mis experiencias y trasladarlas como aprendizajes? Porque claro, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, y hacerlo es difícil. En la pandemia dije, voy a escribir un libro, no sabía cómo se escribe un libro. Tampoco era lector, entonces claro, tienes muchas dificultades. Tienes muchas ideas, pero luego ponerlas es muy complicado. Mm. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de coincidir de vacaciones con dos personas en diferentes momentos. Una es con Ramiro Bengochea, que ahora es el director general de un grupo muy grande del mundo del metal, y con Javier Fernández Aguado, que es un referente en el mundo del management. De casualidad te digo, porque no era ni premeditado. El primero me dio la oportunidad de... Bueno, hablaba mucho con él, me dijo, Igor, tú puedes contar muchas cosas. ¿Por qué no montas una empresa? Y voy a ser el primero que te voy a contratar. Y dijo, pues qué bien. Y entonces eso te da un empujón. Y luego ya estaba con Javier Fernández Aguado y él me empezó a dar las claves para escribir un libro y para todo. Y ahí empezó todo. Pero bueno, ya venía yo con ganas de hacerlo, pero no sabía cómo, eso es la verdad.
Pero fíjate, bueno, aquí tienes a una que se enganchó al ciclismo, primero por los valores, luego entender el deporte en sí me llevó más tiempo, pero los valores me parece algo súper potente, ¿no? Para la sociedad
que se ponen en práctica. Se ponen en práctica. Pasa que muchas veces no somos conscientes, ¿eh? Yo he estado hablando con ciclistas a veces y dices que es el trabajo en equipo y no te lo saben. Están todo el día haciéndolo, pero no te lo saben explicar. O qué es la disciplina, ¿no? Que para mí es el valor más importante, que confluyen un montón de valores alrededor de la disciplina, ¿no? Les cuesta. Pues es levantarme a la hora, es, no, la disciplina es mucho más, ¿no? Pero es cierto que el ciclismo conlleva todos esos valores y todos los ciclistas los ponen en práctica, todos.
Es que qué interesante, ¿no? El deporte, que es un deporte de equipo, pero victoria individual. O sea, me imagino que
parece una contradicción.
Exacto, pero para este tema de liderazgo entiendo que te atrajese mucho, ¿no? Porque es muy interesante.
Sí, a ver, una de las razones de escribir el libro fue que yo tuve la gran suerte de portar el maillot amarillo una semana. Y claro, portarlo parece fácil, pero realmente cuando lo llevas, lleva muchas cosas dentro y muchas cosas fuera. Si te fijas, un líder del Tour de Francia siempre está perseguido, entre comillas, ¿no? Siempre se duda, siempre y cómo lo hace y cómo no, y cosas de esas, ¿no? Y yo lo sentí, esa presión. Esa presión tienes que estar preparado. Nadie te prepara para eso. A mí no me prepararon. Entonces yo creo que conocer por qué estos ciclistas han sido capaces de ganar no solo un Tour, sino alguno de ellos cinco, imagínate, pues dije, ¿qué personalidad tienen? ¿Qué liderazgo generan? ¿No? ¿Qué desarrollan? Y tenía ese interés. Y entonces, bueno, pues investigué de cada uno de ellos.
Y esto precisamente, o sea, en tu carrera ya tenías ese interés, como has dicho, ¿no? Esa semana de tanta presión con el maillot amarillo.
Sí, bueno, me vino después eso, ¿eh? O sea, sí que ahí dije, joder, que yo quiero subir y luego, joder, estaba en una nube, ¿no? Pero no en una nube de éxitos, sino en una nube de que te venían pues presión por los medios de comunicación, a nivel de público, a nivel institucional incluso. Era como una persecución, una sensación de, ostras, y no tenías los medios para soportar todo eso, ni te habían preparado. Para hacer 20 días de carrera, sí, pero para eso no. Y claro, estos tienen un talento ya especial para soportar. Estos líderes, como digo yo, se asemejan entre todos, es que se crecen ante la adversidad. Cuanto más problemas tienen, más se crecen. Y bueno, eso es una característica muy difícil de tenerla.
Efectivamente, en tu libro repasas, ¿no?, estas cualidades de liderazgo a través de 9 grandes campeones. No voy a desvelarlos todos, ¿no?, pero tenemos a algunos como Miguel Indurain, Pantani, Alberto Contador, ¿no?, Pedro Delgado. Si cojo, por ejemplo, yo creo que todos tenemos, o en el imaginario colectivo, el ejemplo como de Miguel Indurain, ¿no? Como, y tú hablas mucho, pues, en todas esas cualidades también, el ser un referente en cuanto a moral, ¿no? Ser, hablas que no basta con ser un buen estratega, sino tener como esa, ser un ejemplo a nivel moral, ¿no? ¿Tú crees que Miguel representa mucho de este liderazgo del que hablas?
Sí, bueno, a ver, un líder tiene varias características. Una es, si te fijas, pues si partimos por Perico Delgado, pues su característica es la comunicación. No hay duda, desde el inicio, si empiezas a leer de él, desde el inicio su padre le impulsaba que estudiase, que no iba a ganar la vida de ciclista, y leía. De hecho, leía libros, era de los pocos, diría igual, el único ciclista que iba a las carreras y llevaba un libro. Y eso al final lo ha traducido él en su, posiblemente en una característica que tenga él de buena comunicación, pero enriquecida con todo lo que ha leído. Y ahí se ha ganado la vida. Si te fijas en Indurain, que para mí es el referente, pero en comunicación, no, pues es algo que él huye. Además, estuve hace poco con él, que es una persona encantadora, pero él, igual, oye, estás haciendo cosas esta de conferencia, a mí eso no me gusta. Ojalá, si Miguel hablase, como digo yo, sería la bomba, porque creo que, bueno, el libro este de Stephen Covey, ¿no?, de los 7 hábitos de las personas efectivas, pues él lo hubiese escrito, porque inventó ganar-ganar, inventó el círculo de influencia, él lo desarrollaba de forma innata. Y sabía un mogollón de cosas. Para mí es, del libro, el líder referencia.
Sí, eso es lo que te quería preguntar, ¿no?, precisamente. Volveré a Miguel Indurain, pero no quiero ya saltar porque tengo otros temas que tengo aquí apuntados. Una pregunta muy sencilla, ¿no?, que también respondes en el libro. ¿Pero el líder nace o se hace?
El líder, el líder no es una atribución que te dan. A la Laura, vas a ser líder. No. Es una atribución que se acepta. Yo quiero ser líder. Pero para ser líder, que cada uno puede tener ya unas características, dice, ostras, este tiene carácter, tiene personalidad, joder, tiene unas características, pero se aprende. Ahora los jóvenes vienen ya que son líderes. Pero una de las frases de Miguel Indurain es que para ser grande primero hay que ser pequeño. O una persona que es muy grande tiene que estar dispuesta a ser pequeña. Entonces, Eso de ser pequeño, eso de ser gregario, eso de ser generoso, eso de ayudar, es la primera fase para llegar a ser un gran líder, porque un líder no deja de ser una persona que inspira, que es generosa, que es humilde. Y claro, cuando tú pierdes la humildad como líder, pues puedes ser un líder y puedes ganar el tour. Pero cuidado, la vida es muy larga y esas características te pueden llevar al traste, como hemos visto con algún ciclista.
Me gustó una frase que compartes de Jack Welch, ¿no? Un empresario experto en management. Los líderes ganan la confianza con sinceridad, transparencia y mérito, ¿no? La sencillez y la humildad, que es importantísima.
Claro, porque los líderes, hay líderes que tienen autoridad y poder, ¿no? Las autoritas y potestas, que se ha hablado siempre desde la época de Roma. Y hay gente que cuando pierde la autoridad utiliza el poder. Y claro, el poder sin justicia es muy peligroso. El poder tiene que tener justicia. Por lo tanto, ahí hay un tema que se habla mucho, ¿no? En el caso de cómo a Perico Delgado en medios de comunicación con José María García pues tuvo un ataque muy fuerte, o el rumor que surgió alrededor del caso de Contador, como yo suelo decir que un rumor es peor que un tumor, ¿no? Porque al final no es tanto lo que pasa, sino lo que dicen que pasa. Bueno, todas esas cosas que les han pasado a ellos, pues bueno, son las que, la verdad, aprendes mucho de cómo ellos han sido capaces de gestionarlo.
Había momentos que yo he pensado en Alejandro Valverde, aunque no ha ganado el Tour, no está en este libro, pero hablas, haces como la referencia entre grupo y equipo y de la importancia del clima, ¿no? En el trabajo, en el trabajo de cada uno, ¿no? Sea este, sea cual sea. Y yo pensaba en Valverde, ¿no? Que siempre ha estado a gusto, como en su casa, ¿no? En el equipo de toda la vida. Y no sé si a lo mejor es por esto que tú cuentas, que no le ha hecho falta nada más, porque sentía pues ese equipo.
Es que hay veces que se confunde equipo con grupo. Y pasa en el ciclismo actual. No quiero dar más pistas, ¿no? Pero hay equipos, grandes equipos, que se pone la etiqueta de somos capaces de trabajar en equipo y realmente son un grupo de grandes ciclistas que impulsan un objetivo, pero que si tienen la oportunidad de marcharse a otro lado, se van. Cuando tú haces un trabajo en equipo, por ejemplo, cuando yo estaba en la 11, el valor principal del trabajo en equipo, el que no era capaz de trabajar en equipo duraba lo que le duraba el contrato. Primero se ponía el objetivo general por encima del individual. Y esa era una clave del trabajo en equipo. Por eso hago hincapié, ¿no? Qué importante es tener un buen entorno, como has dicho tú con Alejandro. Él ha estado seguramente muy a gusto en el Movistar toda su carrera deportiva y eso es lo que le motiva a seguir, ¿no? Obviamente la parte económica, obviamente que puedas aportar tus ideas, muchas más cosas. Pero si tienes un buen grupo, es que no te quieres marchar, aunque te paguen un poco menos.
Claro, es que pensando pues en toda esa gente que todos conocemos de fuera del ciclismo, ¿no? En empresas que están tan insatisfechos, muchas veces por los propios jefes que tienen, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees que hay mucho fallo a la hora de comprender el concepto liderazgo, al menos en las empresas? Y que tu equipo esté motivado.
A ver, uno de los objetivos de este libro es, a ver, yo he ido a formaciones, me han hecho formaciones y bueno, los conceptos teóricos son muy importantes. Pero tú cuando te metes en una organización donde tienes que bajar las pérdidas y tienes que echar a gente, la masa salarial la tienes que bajar, empiezas a tener conflictos y tal, los puntos teóricos se empiezan a esfumar. Se enfrentan con lo emocional y es muy difícil llevarlo adelante. Por lo tanto, yo creo que aquí pueden ver, bueno, sobre todo lo primero, que hay que liderarse a uno mismo, tu vida personal debe de estar controlada, si quieres liderar a cualquiera, y segundo, que bueno, que sí, que cualquier liderazgo sirve para llegar al objetivo, pero que lo importante no es el objetivo, sino es el camino como lo haces. Y si haces un camino tortuoso, el liderazgo, aunque consigas el objetivo, será tortuoso.
Cada capítulo, además, vas poniendo como el resumen, digamos, o conclusiones que podemos sacar de cada gran campeón, ¿no? Para aplicar nuestra vida, que sí, está muy bien.
Sí.
Fíjate, yo hablando con Óscar Freire hace tiempo y él pues daba un repaso a su vida y cómo después de ser campeón del mundo súper joven, llega a un equipo con galones de líder, con todo campeones a su lado y él teniendo que ser un líder casi forzado, ¿no? Súper joven, sobre todo por el maillot que llevaba.
Sí. Eso lo que, pues eso es, son líderes que bueno, pues que van aprendiendo de su, el líder cuando no tiene la formación va aprendiendo sus propios errores, con lo que le dicen, el entorno que tiene, pero lo que te digo es sobre todo se crecen ante la adversidad. Son personas que son insatisfechas, que quieren más, que quieren ser mejores y les da igual la situación que tengan. Y suelo decir que cuanto más estrés, más duro le dan.
Claro, esto me lleva un poco como al deporte de hoy en día, ¿no? Al ciclismo de hoy en día que has dicho tú, que ya llegan líderes, porque ya es que prácticamente son grandes campeones. La primera, ya lo hemos visto con Tadej Pogačar, ¿no? Enseguida ganando el Tour, Remco, etcétera, ¿no? Estos corredores, ¿cómo se van haciendo lo que has dicho tú, ¿no? Pero ¿cómo se van haciendo líderes en tan poco tiempo, ¿no?
¿Quién les pone los pies en el suelo, no? ¿Está el ciclismo preparado para eso? Ahora todo parece que tienen que tener 18 años y ganar el Tour, o 19. Yo veo ahí un hándicap, ¿no? Para todos los equipos. Es decir, vale, tú puedes tener el mejor biomecánico, el mejor fisiólogo, pero ¿quién acompaña? Yo te digo un psicólogo, que también es importante cuando tú tienes un miedo o una frustración. Pero ese acompañamiento de tener los pies en el suelo y quedarte ahí, ¿quién lo hace? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, muchas veces esos propios corredores se hacen a sí mismos y eso tiene un peligro. Que si vas bien acompañado, pues genial, pero si el acompañamiento es el equivocado, pues puedes acabar fatal.
Claro, yo llamo a esta generación como generación experimento, ¿no? Porque
Sí.
veremos cuánto aguantan físicamente y cuánto son capaces también de aguantar mentalmente todo ese éxito.
Así es. Está claro que al final necesitas una formación de, como digo yo, de cuello siendo vulgar, de cuello para abajo y de cuello para arriba. Yo no la tenía. Ahora que la he tenido, yo alguno me pregunta, ¿ahora tienes formación, Igor? Que te tienes que formar, como tú sabes, en todo cada día, pero ¿serías mejor ciclista, mejor director cuando fui de Euskaltel? Sí, sin duda. Porque he aprendido muchas cosas. La pena es que no aprendí en aquel momento, ¿no? Porque hubiese cometido otros errores, porque errores hay que cometer cuando tomas decisiones. Pero bueno, sí. Yo creo que la formación y el aprendizaje de estos líderes para los ciclistas les vendría fenomenal. Pero sí, tienen que ser capaces de absorberlo, claro.
Me imagino que eso les ayudará cuando salgan también de la burbuja esta que es el ciclismo, ¿no? Cómo un líder afronta el día después, ¿no? A dejar de ser profesional.
Eso, yo siempre digo la frase, ¿no? El futuro se vive el pasado se vive en compañía, el futuro en soledad. Tú dejas la bici y llega un día que no te suena el teléfono, no te llama ni el tato. Y eso, si no te has despegado del personaje, ese personaje te persigue y te hace ese propio personaje es tu peor enemigo. Te hace hacer cosas, tomar decisiones para darle de comer al personaje, para alimentar el personaje. Lo más importante es que cuando tú dejas el ciclismo, debes de despojarte de tu personaje, coger tu propia personalidad en el cambio de vida que vas a tener, sin olvidar quién has sido, pero sabiendo que ya no lo eres y que tienes que tener los pies en el suelo.
Es dificilísimo despojarse del personaje, ¿eh?
Muy difícil, ¿no? Yo te diría que el 80% no se despegan. Fíjate.
Volviendo a Miguel Indurain, hablas, ¿no? De lo grande que le hace también ese respeto a los adversarios, ¿no? El ganar-ganar que mencionabas. ¿Es muy distinto el ciclismo que estamos viviendo ahora? ¿Está muy lejos de eso que veíamos de Miguel y que tampoco hemos visto hace tantos años, ¿no? El dar oportunidades y ese respeto también por los adversarios.
Eso, bueno, al final tú cuando investigas sobre Miguel, no hay nadie que hable mal de Miguel. Hablan todos bien, hablan genial. Es el contrario preferido de todos, ¿no? Como, bueno, como ellos eran capaces de verse grandes. Él hacía grandes a los demás también. Y esa es una cualidad muy difícil de tener. Actualmente, pues bueno, estamos viendo a un Pogachar que es un crack, pero gana todo. Hay veces que también dejar ganar no es fácil, porque dicen, no, ahora lo dejo ganar. Fíjate, Armstrong cuando lo dejó a Pantani. Que le sentó a truenos, ¿no? Hay que tener mucha humildad y mucha generosidad para dejar ganar. Y hay que saber por qué. Y yo creo que Miguel Indurain no dejaba ganar porque sí. Porque en el Giro de Italia no dejaba ganar, ¿eh? El Giro de Italia ganaba él y les sprintaba en la montaña. Miguel Indurain era una persona que sabía gestionar muy bien esas cosas. Y lo hacía de forma natural y se notaba. Cosa que ahora un gran campeón como Pogacar, si deja ganar, se le notaría. Porque es ganador. Que no es una crítica, es cada ciclista es como es. Es así.
Y echamos un vistazo así rápido a esto, ya que has dicho Pogachar y a Vingegaard, ¿cómo les ves a ellos de líderes?
Pues muy diferentes. Vingegaard le veo introvertido, un líder en el silencio, disciplinado, bueno, sobre todo muy, ¿no? Muy recto. Pogacar le veo más alegre, comunicador, bueno, es un líder más completo, aparte de la capacidad física que tiene, ¿no? Le veo más completo. Pero cada uno tendrá una característica. Ya te digo que Vingegaard no le veo en el equipo como líder, pero quizás sin hablar comunique mucho, ¿no? Pues seguramente será un tío, por la pinta que tiene, disciplinado, entrenar, no parar a tomar café, será. Y todos guiarán por detrás de él, ¿no? Pogacar será más, venga, y les comunicará, y les dirá, pues no, vamos a parar, ya no vamos a hacer esto.
Antes me lo has respondido más o menos, ¿no? Me has dicho, bueno, con el conocimiento que tengo ahora, ¿hubiese sido mejor líder? Sí. Pero yo quiero preguntarte, pues, algo más concreto, ¿no? ¿En qué crees que hubiese sido mejor líder?
A ver, una de las cosas más difíciles que tiene un líder es tomar decisiones. Pues en las decisiones. Yo era muy joven, tenías que tomar decisiones, yo he sido, bueno, yo me atribuía liderazgo yo mismo y yo lo ejercía como tal, pero te falta a veces preparación para tomar determinadas decisiones. Algunas las hubiese cambiado, otras me hubiese equivocado, pero creo que el tener formación te ayuda a tomar decisiones acertadas.
Bueno, Igor, tu libro, Líderes de Amarillo, lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado? Bueno, pues si te ha gustado a ti, está bien.
Mira todas mis notas aquí que me he apuntado para aportarlas, aplicarlas en mi vida. Mucho éxito.
Muchas gracias, Laura.
Y muchas gracias a ti.
Nada,
gracias.
Hombre. Gracias.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Bajo el Maillot. En este ratito de liderazgo lo ha estado escuchando Antonio, que también se ha levantado a tender la ropa. Y tú nos vas a hacer el room tour, ¿ya?
Sí,
¿no?
Sí, hola. Desde que me he retirado hago cosillas de estas, así, room tour, pues agente inmobiliario, os enseño el piso que tenemos,
road trip.
Joder, la terraza, ¿no?
La terraza, una puesta de sol guapa.
Pero no la estamos aprovechando, la verdad.
Arranco con el room tour.
Sí, están todas las luces encendidas, pero con el room tour.
Venga, ¿por dónde salgo? Vamos aquí. Bueno, os dejo aquí y os presento.
Bueno, sí, ¿no? Yo antes de que ahora se va, y os recuerdo que nos podéis seguir en redes Bajo el Maillot. Hay dos, ¿eh? Podcast y Bajo el Maillot, que son los documentales que vuelven en el mes de marzo, así que... Y bueno, a ver si a estos hombres les lío también para que hagamos cosas.
Vamos a intentar convencer a Laura Meseguer, primero.
Meseguer.
¿Por qué he cambiado de decirme
ya,
bien
pues es,
durante un año?
Sí, pero pues, ponte la cámara para ti.
Sí, no.
Vamos a intentar convencer a Laura Meseguer para que además de sus tareas profesionales, hagamos un podcast mínimo cada 15 días.
Yo lo que voy a intentar es enseñaros, haceros un pequeño run tour. Aparezco por aquí. ¿Cómo os quedáis?
Enseñar todas las bicis.
Mira, voy a hacer así. Me hago el seguimiento. Mira, primero la entrada de casa. La entrada de casa no hemos quitado la decoración de Navidad porque no interesaba. Tengo aquí nuestro comedor, un comedor acogedor. Fijaros, tenemos nuestro set montado. Y nos pasamos por aquí, la cocina, bien ordenadita. Una cosa os voy a decir. Laura es especialista en hacer un Tetris con las cosas lavadas. Nos ha hecho una pirámide de cosas muy guay. Habitación del Mida. Para los que decía, bueno, pero ¿qué habitación te ha tocado? Se está girando todo esto. A ver, sígueme. Ay, mira, ordenadito, las dos camitas. Bueno, no voy a enseñar muchas intimidades. Por cierto, todos esos cables... Son 4 átomos, necesito para cargar toda mi tecnología. Tenemos aquí la colada que ha hecho Antonio Ortiz. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Aquí tenemos baño 1 para los boys. Uf, que hemos cogido. Aquí la prueba de la bolsa, el neceser, bien colgadito. Habitación de Antonio Ortiz. Qué cuca, ¿eh? Qué pequeñita, pero qué ordenada. ¿No os lo creíais lo friki que es ordenando cosas tú? Es una pasada. Y la suite para Ana Meseguer. Como veis, todas las camas están bien hechas. Dice mucho de las personas. Baño, el famoso baño que hemos hablado, es esta puerta de aquí. Y este es el pisito de estudiantes. Y aquí tenemos a Ana Meseguer con su estudio de Bajo el Maillot.
¿Has visto, eh?
¿Cómo te quedas?
Bueno, y aquí despedimos, ¿no? Con la promesa de que volveréis y estaréis con nosotros. Uy, uy, uy. Bueno, gracias. No se nos ve.
Sí, que se nos ve, sí.
Gracias a todos por seguirnos, gracias a vosotros también por vuestro tiempo, ¿eh? Que llegáis tarde al briefing para la tercera etapa.
Un placer poder estar aquí también en el podcast de Laura Meseguer.
También me ha hecho ilusión, porque tú nunca has escuchado un podcast de Laura, yo sí.
Sí.
Bueno, no vamos a ponernos
ahora. Pero bueno, no vamos a dejar nuestra producción. Ahora
sí, pueden dejar comentarios y todo.
Sí.
Bueno, muchas gracias. Volvemos muy pronto y gracias por escucharnos.
Veteranos ciclistas, Laura.
En nuestro piso de ciclistas. Ese que puede ser.
Música, Moni.
Entra música.
Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.